En casa de Herrero, es radio.
Faltan 27 minutos, amigos, para que sean las 10 de la noche y las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Don Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido, muy buenas noches.
Hola Luis, buenas noches.
Te saludo a ti en primer lugar para que me ayudes a interrogar a una persona que hoy tiene una doble condición de contertulio y de protagonista, porque hablas, sabes que Juan Ramón ha estado en la comisión esta de la reconstrucción de la pandemia, ¿no?
Efectivamente, y además permíteme decir que creo que ha estado muy bien.
Porque, ¿en qué te basas?
Porque mira, yo creo que ahora mismo, y Juan nos dará su opinión, pero lo más difícil que hay en este debate sobre cómo reconstruir España es volver a poner encima de la mesa algunas ideas que se han desprestigiado año sí, año también, desde hace por lo menos una década. Por ejemplo, el recordar un poco que lo importante que es la creación de riqueza, la generación de valor, el respeto a que otras personas puedan ganar más ingresos que nosotros y obviamente libremente así lo consiguen dentro del mercado, y todo ese discurso que está orientado a recuperar un poco de respeto y de tolerancia hacia el éxito económico de los demás, porque ahora mismo si atacamos a todo aquel que tenga mayores rendimientos, mayores salarios o a todo aquel que venga aquí a invertir, pues obviamente estamos poniendo palos en las ruedas de la reconstrucción. Estas ideas ya eran peligrosas en tiempos de bonanza, pero ahora mismo son un lujo ya demasiado costoso, imposible asumir para España. Entonces, en tiempos difíciles, poner en valor lo importante que es la creación de riqueza, el no vilipendiar a las personas de rentas altas, el no atacar, sino darle la bienvenida y facilidades a los inversores, yo creo que eso es lo que más destacaría de la intervención de Juan, pero seguro que él nos puede dar más detalles.
Antes de saludarle, para que no se venga arriba demasiado pronto, déjame que te diga lo que tú estás diciendo, Diego, que eso le da un carácter más insólito que eficaz. Es decir, es insólito que en el Congreso de los Diputados se puedan hacer discursos de esa naturaleza, pero eficaz, eso dependerá de si ha sido capaz de convencer a alguien o no, y por lo que yo he leído, había algunas caras que parecían cuadros. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Has convencido a alguien o no?
No creo haber convencido a nadie de los de dentro. Sí espero haber convencido a bastantes de los que han visto la intervención en el Congreso, que de eso se trataba, no de debatir de puertas para adentro, sino de puertas para afuera.
O sea que, en realidad, tú estabas pensando más en la gente que te estaba viendo afuera y no en los que tienen que tomar las medidas concretas para sacarnos lo antes posible de la crisis de la pandemia.
Bueno, es que, vamos a ver, ninguno de los que había allí, que son diputados rasillos, digámoslo así, va a tomar ningún tipo de decisión. Esas decisiones las van a tomar los jefes de esos señores y las van a tomar atendiendo a criterios que no tienen absolutamente nada que ver con la racionalidad económica ni con el bienestar del país. Las van a tomar en función de sus intereses políticos y, por desgracia, los intereses políticos, no sé si de todos ellos, diría que sí, pero bueno, al menos de la inmensa mayoría de ellos, son intereses políticos que no pasan por ese bienestar de los ciudadanos. Pasan por ganar más poder, más control sobre la economía y por venderles a los ciudadanos una serie de falacias que luego se van creyendo y que, en función de esa creencia, de esa fe, les van prestando el voto. Yo creo que esto es algo que se ha podido ver perfectamente en las intervenciones de del diputado socialista y de la diputada de Podemos, que, a diferencia de otros, que a lo mejor han hecho intervenciones o preguntas no muy atinadas, pero a diferencia de otros, la de Podemos y el del PSOE han ido a soltar el mitin, clarísimamente. Quiero decir, si uno ve el debate, no hay realmente preguntas en su exposición, sino que hay relato, hay narrativa, también para los de fuera, no para los de dentro, sino también para los de fuera. Y por tanto esa gente no quiere ser convencida de nada, quiere reafirmarse en sus creencias.
Pero esa es la historia parlamentaria, hablando de autonomía, hablando de lo que quieras. ¿Tú conoces o recuerdas algún debate de cualquier índole en el que alguien haya sido convencido por el argumentario del adversario alguna vez?
No, por eso quiero decir que por eso hay que ir a debatir hacia afuera, no hacia adentro, porque los de dentro no se convencen, y mucho menos quienes responden a las órdenes de otros. Pero que sí que ha habido otros diputados, tanto el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, también, para que no parezca que es parte de un espectro ideológico, el diputado de Junts per Catalunya, que han ido a preguntar, han ido a plantear dudas y a aparentemente ganar conocimiento. tal vez a hacer el paripé sin más preguntando, pero en todo caso no han ido a soltar el mitin, no han soltado el mitin, a diferencia del diputado socialista y de la diputada de Podemos, que insisto, se ve claramente que tenían, vamos, que daba igual lo que se hubiese dicho allí, tenían el guión bien estudiado y han repetido ese guión, caiga lo que caiga en medio.
Bueno, pero te llevas una experiencia, o sea, ahora ya sabes más o menos desde dentro de qué cosas se hablan, ante qué interlocutores, con qué estrategias, estas de los discursos políticos o de las preguntas más o menos para quedar bien. Después de haber pasado por esa experiencia personal, ¿tienes esperanza en que esa comisión sirva para algo eficaz o no?
En Twitter he leído a alguien que decía Juan Rayo visita el zoo y algo así creo que ha sido, ¿no? Es decir, al final es observar la fauna política porque es un microcosmos propio que tiene su propia dinámica y su propia vida interna, que es una vida interna totalmente desconectada de la realidad, ¿no? Ellos se realimentan, ellos tienen sus batallitas que no trascienden, ellos tienen también sus compadreos y sus amistades que van más allá del enfrentamiento y la crispación política que sí se transmite de puertas para afuera. Bueno, pues es un microcosmos y está bien observar ese microcosmos como observador externo. Ahora, ya participar de ese microcosmos, pues hay que tener valor para hacerlo y sobre todo abandonar dicho microcosmos por decisión personal, pues hay que ser honesto en lugar de seguir viviendo de él.
Después de escuchar a Juan Ramón, ¿a qué conclusión llegas, Diego?
Bueno, efectivamente, como tú estabas comentando, Luis, no tenemos muchos precedentes históricos en los que de repente un adversario político se levante y le diga a quien está enfrente, oiga, me ha convencido usted, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que era importante poner dos ideas que se han puesto hoy encima de la mesa y que no estaban dentro del discurso de quienes al parecer estaban más pendientes, un poco lo que decía Juan Ramón. Hablo principalmente de los partidos que estarían ahora mismo haciendo una oposición y que estarían escorados del centro a la derecha del espectro político. No se está hablando, para empezar, de recortes de gasto. Y Juan ha hecho un merecido homenaje a Alberto Alsina, que murió hace muy poquito y que es el mayor y el mejor experto que hemos conocido en las últimas décadas en el estudio de los paquetes de ajuste fiscal, que es lo que tiene que hacer España ahora mismo, es decir, cuadrar las cuentas para evitar una explosión de deuda pública. Y él ha traído esos trabajos a colación para recordarnos que toda la evidencia disponible insiste en que tenemos que bajar gastos, no subir impuestos para cuadrar las cuentas, porque aunque incluso a veces subiendo impuestos se puedan cuadrar las cuentas, se hace a costa de deprimir el empleo, la inversión, el consumo y, en definitiva, de prolongar la crisis. Eso no está en el discurso de quienes al parecer estaban más receptivos y espero que ahora lo puedan estar. También es verdad que, como decía yo en mi primera intervención de hoy, Juan ha hablado de respetar un poquito más a quien invierte y recibe unas ganancias, a quien gana más porque aporta más riqueza. Es decir, en terminar ya con esta absurda caza a los ricos que por la vía fiscal, pero también por la vía retórica, hace mucho daño, porque continuamente mandando este mensaje de odio a todo aquel que tenga un poquito más de patrimonio, porque ya ni siquiera hablamos de súper ricos. Juan dio algunos ejemplos hoy, yo me permito simplemente comparar el impuesto de patrimonio de Podemos con el que proponen, digamos, los homólogos de Podemos en Estados Unidos. Resulta que allí el punto a partir del cual quieren cobrar este impuesto es 30 o 50 veces más alto. Entonces, aquí llamamos rico ya a cualquier cosa. Entonces, espero que por lo menos, ya que quizá en el lado donde no había mucha disposición a escuchar, pues seguramente el meeting ya lo tenían escrito desde casa, como dice Juan, pero sería importante que aquellos que al parecer iban a escuchar un poco intenten incorporar este discurso, porque yo sí lo he hecho en falta a la hora de explicar que estamos, uno, disparándonos el pie cada vez que perseguimos con más impuestos a la riqueza, siendo como ya somos un país que grava mucho la riqueza, el ahorro, etcétera, y por otro lado, si insistimos en subir impuestos en vez de bajar gastos, volveremos a repetir los errores de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Sí, yo a ese respecto sí creo que aquellos que son más potencialmente partidarios de ese discurso, lo que les falta es un argumentario, lo que les falta son razones, y en ese sentido pues no sé si servirá de algo para que copien, para que importen alguna parte de los argumentos allí expuestos, porque bueno, mensajes como que el ahorro es fundamental son mensajes que no escuchamos, ni siquiera entre los políticos, insisto, pues de PP, Ciudadanos o Vox, o Junts per Catalunya, que también en este caso tenía un mensaje relativamente similar, que no escuchamos a este respecto, no saben argumentar por qué ahora mismo hay que fomentar el ahorro y no perseguirlo. Ni siquiera diría que saben argumentar demasiado por qué no hay que subir impuestos más allá de la famosa curva de Laffer, ¿no? Que es un poco el argumento que suele entrar a colación, pero no es el único importante, y ni siquiera en estos momentos diría yo el más importante. Entonces, quizás se hayan inspirado y tengan curiosidad por buscar algo más. Realmente no lo creo, porque los incentivos políticos, incluso en aquellos que tienen en principio algo de mejores ideas económicas, los incentivos políticos a hacer el mal y a no hacer el bien son muy grandes. Pero bueno, no perdamos del todo la esperanza de puertas para adentro, y desde luego centrémonos en la batalla de las ideas, en la batalla cultural, en la batalla de los ideales de puertas para afuera, que es donde creo que sí que puede haber más cambio. Creo, me han dicho que la intervención era trending topic, no lo sé, creo, pero si es así, pues buena noticia que, aunque sea instrumentalmente, pues exponer en el Congreso tenga ese efecto amplificado entre ciudadanos que en principio no habrían visto esa serie de intervenciones en el Congreso y a los que les han podido llegar una serie de ideas que sinceramente creo que son valiosas.
Bueno, vamos a ver si efectivamente sirven para algo. Yo soy siempre muy partidario de mantener la puerta abierta a la esperanza, ya lo sabes, o sea que no sé yo quién le dé el portazo. Bueno, ayudadme entre los dos, cambiando ya el tercio, a explicar una de las noticias que más perplejo me han dejado. Bien, es verdad, lo vuelvo a repetir cada día, que yo no soy un gran conocedor de este tipo de intríngulis, pero ¿cómo es posible que en plena pandemia Estados Unidos sume 2,5 millones de empleos?
Bueno, pues hay que decir que España también está ya empezando a crear algo de empleo, ¿eh? No es algo excepcional de Estados Unidos, aunque el mercado laboral estadounidense es muchísimo más flexible que el español y, por tanto, destruyó empleo de manera muy rápida, pero también lo está creando de manera muy acelerada. Y creo que tenemos que recordar el contexto en el que nos encontramos, tanto España como Estados Unidos, España habiendo caído mucho más que Estados Unidos, pero los dos, y en general Europa, nos encontramos ahora mismo. Y esto en parte lo he comentado hoy en la intervención de esta mañana, ¿no? Cuando hablamos de V asimétrica o de lámpara de Aladino, porque cada vez inventamos un término, una V asimétrica, que a mí me gustaba bastante desde el principio, es una recuperación en dos etapas, en dos fases. Una primera etapa, que podríamos llamar de reactivación, que es las empresas que están vivas y que tú has ordenado cerrar, las reabrimos. Ya sé que no te gusta el término, se va desescalando, se va normalizando, se va atenuando.
¿Por qué dices desescalando? Atenuando, mira qué bien queda. Corpóralo. ¿Quieres dar lecciones económicas a los diputados? Déjame que yo te dé alguna gramatical.
Sí, estaba muy bien la lección gramatical, pero bueno, por hablar en el lenguaje que habla todo el mundo, aunque respeto lo de atenuando. Conforme se va atenuando la situación, las empresas a las que ordenaste cerrar reabren, y al reabrir, claro, si al cerrar habíamos pasado de 100 a 0, pues ahora pasamos de 0 a 20, 40, 60, 80, incluso 100, aquellas que no hayan quebrado y que cuando vuelva la nueva normalidad, como les gusta decir, tengan una situación de demanda similar a la anterior. Entonces, esa es la reactivación, y la reactivación va a proporcionar crecimiento económico intenso y va a proporcionar creación de empleo intensa. Creo que el tercer trimestre, si no hay una reinfección, que todavía está por ver, vamos a ver un aumento del PIB histórico. ¿Por qué? Pues porque hemos caído una brutalidad en el primero y en el segundo, y claro, si recuperamos, aunque sea un tercio de lo que hemos caído, ya es un aumento del PIB histórico. Entonces, esa es la fase de reactivación en la que estamos. Luego hay una fase de reestructuración, que es lo más preocupante, que es, ¿vamos a recuperar a corto y medio plazo con la reactivación, con la apertura de la actividad económica, todo lo que habíamos caído antes? No, porque hay empresas que han quebrado y, por tanto, esas no reabren. Y hay empresas que, aunque no han quebrado ahora y pueden reabrir, los patrones de demanda probablemente hayan cambiado de manera irreversible. Pensemos en las aerolíneas, ¿vale? Han sido rescatadas, han sido recapitalizadas, pero ¿va a volar tanta gente como volaba antes? No, entonces van a tener sobrecapacidad y la van a tener que reducir. Entonces, esa reestructuración, que es lo que va a venir según el gobierno, y bueno, en general es lo que se espera, pues a partir de 2021, primer, segundo trimestre de 2021, va a ser el periodo duro. Va a ser el periodo de, vale, ya hemos vuelto, ya hemos recuperado lo recuperable a raíz de la hibernación, a raíz del estado de alarma, ¿y ahora qué? Ahora es cuando viene la travesía en el desierto y ahora es, pues nos quedan a lo mejor 1,5 millones de parados que se han perdido y que no se han recuperado a corto plazo, nos queda un 10% del PIB que no hemos recuperado y esto, ¿en cuánto tiempo vamos a ser capaces de rehacerlo en medio de un contexto financiero nacional y global muy complicado?
A ver, en Estados Unidos también, por poner en perspectiva los datos tan positivos que ya empieza a tener, porque, por ejemplo, la semana pasada en Libre Mercado ya publicábamos un artículo explicando que había bajado solo en una semana en 4 millones de personas el número de solicitantes de las ayudas y los subsidios de paro, pero es que en Estados Unidos no existe una figura tan burocrática como la de los ERTEs. Directamente se aprueban y se pactan despidos que son inmediatos y que no requieren ningún tipo de aprobación, pero al mismo tiempo se puede apalabrar con los trabajadores que la condición de ese despido sea meramente temporal. La figura se le conoce como furlough en inglés. No tiene un equivalente en España, como digo, porque aquí hay un proceso administrativo y burocrático de aprobación que termina en el mismo resultado. Es decir, el resultado al final es el mismo que el ERTE, pero la rapidez con la que se puede aplicar allí ese equivalente del ERTE es mucho mayor, porque no hay un intermediario. La decisión, digamos, que la viene a pactar la empresa con el trabajador y hasta ahí terminó la cosa. Conocemos que el 78% de las personas que perdieron su empleo tenían apalabrada su reincorporación, podíamos anticipar, y por eso, de hecho, ya en Libre Mercado llevamos 2 semanas informando de este proceso de recuperación laboral en Estados Unidos, podíamos anticipar que casi 8 de cada 10 empleos se puedan recuperar, no digo en un corto, pero por lo menos en un medio plazo. Es decir, antes de final de año, una parte muy importante, la bolsa de desempleo que se ha creado, debería estar reincorporada. Esa es la ventaja de tener un mercado de trabajo que es mucho más flexible y mucho más dinámico que el español. Y, por lo tanto, no solo funciona mejor en tiempos de bonanza, lo sabemos de sobra. Hasta hace poco, el paro en Estados Unidos estaba en el nivel más bajo de los últimos 50 años, sino que también en tiempos de adversas dificultades como la actual, podemos ver que recupera empleo con mucha más rapidez y mucha más intensidad. Y luego también hay una lección que es importante y va en línea con lo que comentaba Juan. No solo es importante facilitar la recuperación de todo el empleo de las estructuras económicas anteriores que pueda volver a estar operando dentro de estas nuevas circunstancias, sino que también es importante facilitar la creación de los nuevos empleos que tengan que reabsorber a todas aquellas personas que se han quedado atrapadas en sectores que, por los cambios en la demanda, no van a poder mantener los niveles de empleo anteriores. Y ahí también Estados Unidos tiene otra ventaja, y es que es una economía mucho menos regulada que la española. El hecho de que tenga menos regulación le permite que la inversión fluya de un sector a otro con más facilidad, que la masa laboral se mueva de un sector a otro con más facilidad y que, en definitiva, la economía se pueda adaptar y readaptar con más rapidez. En España, hoy publico hoy en Libre Mercado un tema que básicamente viene a decir que la producción de finales de 2019 podríamos recuperarla en verano de 2023. Es decir, que sí, que va a haber un rebote y que mucha gente va a recuperar su empleo, es lo que decía Juan, pero para que estemos en los niveles de producción y probablemente de empleo, porque la producción y el empleo en España se están comportando de una forma bastante simétrica en los últimos años, podríamos tener que esperar hasta mediados de 2023. Y hay razones fundadas, además, para pensar que este cálculo es un cálculo optimista, porque, por ejemplo, no previene ni un deterioro, ni un aumento de los tipos de interés, ni un deterioro de las condiciones sanitarias con un nuevo rebrote, etcétera. Entonces, yo creo que Estados Unidos vuelve a ser un espejo en el que mirarnos, porque su economía, que tiene otras carencias y otros problemas, pero desde luego que es mucho más flexible y por eso sus crisis son menos intensas y son más rápidas.
Lo que pasa es que en este caso concreto es verdad que en el otro platillo de la balanza, y eso, Juan Ramón, lo hemos hablado muchas veces, está también el precio, digamos, sanitario que se paga por haber, digamos, dinamizado con un poquito más de agilidad lo que es la actividad económica, ¿no? Porque las cifras de infecciones en Estados Unidos sigue creciendo de una manera muy preocupante.
Bueno, a ver, ya empieza a decrecer, sobre todo por Nueva York. Hay otros estados donde todavía sigue las infecciones bastante altas, pero tengamos en cuenta que las infecciones que se están localizando en muchos casos son porque se están haciendo test, ¿no? Tengo aquí el dato de infecciones delante, y bueno, en el peor momento, finales de marzo, principios de abril, estábamos en unos 30.000 infectados por día, y ahora mismo estamos cerca de 20.000, o sea que sí que se aprecia un descenso de la curva que no está mal. Y luego, sobre todo, en el dato de mortalidad o letalidad, mejor dicho, por millón de habitantes, cuidado, porque claro, hablamos, Estados Unidos ha superado los 100.000 muertos, ¡qué barbaridad! Claro, pero es que Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, dimensionemos las cifras, ¿no? En Estados Unidos hay 335 muertos por habitante, en España, con cifras manipuladas, porque es que si contáramos las cifras auténticas, como intentan aproximarlo en Estados Unidos, serían muchísimos más. En España, con las cifras manipuladas del Ministerio de Sanidad, estamos en 580. Si contabilizáramos todos los 48.000 que especula, bueno, especula no, es decir, que con tablas de mortalidad, ¿no? Pero vamos, que más o menos estima que pueden haber fallecido extraordinariamente por la enfermedad del coronavirus el INE, pues claro, 48.000 sería prácticamente el doble que ahora. Es decir, estaríamos en alrededor de 1.000 muertos por millón de habitantes frente a los 335 de Estados Unidos. No sé si van a llegar en algún momento a esas cifras, pero y no digo que lo hayan hecho bien, ¿eh? Pero desde luego, frente a España, lo han hecho estupendamente bien.
Sí, es verdad que además en Estados Unidos el problema es ese. El enorme tamaño de su población hace que las cifras redondas hayan sido chocantes casi desde el día cero. Pero es verdad que poniéndolo en términos relativos, como decía Juan, y midiéndolo en términos por habitante, pues ese debate pues queda zanjado. También es verdad que no se ha apreciado un aumento de contagios en los estados que han iniciado la desescalada. Y esto es muy importante porque ha cogido todas las cifras de contagios de todos los estados del país norteamericano el servicio de estudios de JP Morgan y lo que ha hecho es cruzar cuál era la evolución de contagios antes y después. ¿Por qué? Pues básicamente porque aunque la economía y la sociedad vayan reabriendo de nuevo y recuperando la normalidad, no vuelven efectivamente a actuar como si nada. Se mantienen ciertas pautas de distanciamiento social, aunque en los últimos días hemos visto protestas y demás que obviamente no vienen al caso, tienen que ver con otras circunstancias, pero que han sido masivas y las cuales desde luego que no se ha guardado ningún tipo de distancia de seguridad entre las personas, pero como digo, en general los negocios reabren con nuevas reglas de seguridad, la gente por la calle intenta mantener esa distancia, el uso de mascarillas aumenta y por lo tanto lo que venía diciendo JP Morgan lo van constatando poco a poco los datos, que es que la tasa de reproducción de la enfermedad va bajando y va bajando con fuerza. En cualquier caso, no es el país que mejor lo haya hecho si lo que hacemos es medir la mortalidad, pero es que España es el que peor lo ha hecho tanto en la mortalidad como en la economía. Hay una tabla muy esclarecedora que también hemos publicado en Libre Mercado y lo que hace no es comparar quién salva más vidas o quién salva más la economía, sino salvar las dos cosas si es posible. Y tenemos economías que salvan la economía, no tanto las vidas, otras que salvan vidas, no tanto la economía, y España ni está salvando vidas ni está salvando la economía, y peor aún los datos oficiales con los que intentamos juzgar nuestra gestión sanitaria se desmontan día tras día con todo tipo de estimaciones independientes que muestran que no hablamos de que se esté manipulando la cifra de contagios por un margen pequeño, sino por un margen bastante obsceno que oculta decenas de miles de muertos.
Me tendréis que pagar entre los dos el psicoanalista, ya os lo digo, ¿eh? Juan Ramón y Diego, un saludo muy cordial a los dos y muchas gracias un día más.
Hasta la semana que viene.
Antes de despedirnos, dado que el panorama es el que describen estos expertos, Cal Plus, antes de nada.
Para mantener la calma, fuera estrés, angustia, nervios, porque Cal Plus es un producto natural con dos aminoácidos esenciales y también con una serie de vitaminas que va a mantener las funciones cognitivas a la perfección. Lo encontramos en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Cuídense mucho, amigos, y hasta el lunes.
En Casa de Herrero, es Radio.